Continuamos en esta línea contando más curiosidades sobre la historia de Jaca. Juan Carlos, vamos a empezar con un tal día como hoy.
Sí, vamos a ver, y además viene al hilo de lo que comentábamos la semana pasada. Recordarás que hablábamos de la que Jaca les obligaban a los jaqueses a prepararse para la guerra, para una guerra que les venía en Europa, que era la guerra de la Liga de los Habsburgo, cuando todas las grandes potencias europeas se aliaron para luchar contra Luis XIV. Entonces, aunque fue una guerra que sí, como ya comentamos, que se manifestó sobre todo en la zona colonial, pero claro, aquí Jaca tenía, bueno, Jaca y a España, Aragón tenía y sigue teniendo un límite con Francia, entonces aquí pues hubo que estar atentos y a los de Jaca pues los pusieron a malvivir. Entonces, tal día como hoy, de un 29 de mayo, pero de 1689, decía que se habían recibido cartas del virrey de Aragón, en las que se reconocen movimientos hostiles del francés, y les ordenaban a los jaqueses, dice, tienen ordenado que se reedifiquen los dos lienzos de murallas o tenazas que incorporan el castillo con la ciudad. Voy a explicarme. En la ciudadela, que es el castillo, y Jaca pues estaba amurallada en el siglo XVII. Entonces, claro, eran dos enclaves que estaban juntos. Y entonces, claro, si llegaba cualquier ataque enemigo y tomaba uno de los dos, pues el otro se quedaba en situación de desventaja. Entonces, lo que hicieron durante este siglo, durante 50 años de este siglo, hicieron dos vallas que iban, una desde la parte superior de la ciudadela, lo que daría la zona donde está la Avenida de Francia, hasta la Puerta de San Pedro, que era donde está la Flores del Cisne. Ahí había una empalizada, fíjate, de troncos, que tipo fuera Apache, como las películas, sí. Pues era una empalizada así, y luego otra que iba desde la parte de abajo, desde donde está detrás del Pilgrim, del baluarte que está detrás del Pilgrim, iba hasta la puerta de la calle Mayor. Esas dos empalizadas, entonces hacía que la Jaca y la ciudadela fueran un solo enclave fortificado. Entonces, claro, pedían que se reedificara porque eran lienzos, bueno, eran unos paños que los hacían de troncos verticales, traídos además del Monte Oroel. Eso sí que lo tengo también yo documentado. Y entonces esto, claro, pues en invierno se caían, abajo no estaban bien clavados, y entonces había que remodelarlos y luego pues mantenerlos en su turno. Y esto era lo que les decían tal día como hoy, del año 1689, a los jaqueses. Bueno, pero bueno, ayer esto, la semana pasada también hablamos que diríamos algo de las carnicerías, ¿no? Porque en Jaca había carnicerías en la Edad Media. Bueno, siempre ha habido en la Edad Media, en la época moderna y en la actualidad. Y entonces recomendábamos que tal día como el viernes de la semana pasada, Juan de Villanueva, del año 1614, Juan de Villanueva, ecónomo de cuentas y bienes del monasterio de Santa Cristina, que también dijimos que era el monasterio que está al lado de Candanchú, presentaba cuentas de su patrimonio que tenían 628 ovejas, tenían 26 cabras, 9 cabritos, 25 mardanos y un buco, un macho cabrío, ¿no? Entonces eso es lo que decíamos la semana pasada, pero bueno, vamos ahora a esta semana y vamos a hacer una cosa que en el tal día como hoy, fíjate, tal día como hoy, el día 29 de mayo de 1694, los ganaderos pedían al concejo que se les pague lo que se les debe. A ver, entonces ahora vamos a hablar de la administración de las pescaderías, yo no, de las carnicerías. ¿Qué se vendía en las carnicerías? Primero vamos a decir qué es lo que se vendía en las carnicerías de Jaca, que había dos. Y luego vamos a hablar de cómo era el funcionamiento de ellas. En las carnicerías vendían carne de vaca, de buey, de ternera, de cabra, de cabrón, de cabrito. Pasé una escala de insultos, ¿no? Bueno, de cabrón, de cabrito, de carneros, de ovejas y de corderos. Eso en principio, fíjate qué gama había ya de carnes, pero luego había un segundo nivel de control que no estaba tan fiscalizado como los que nombró que había. El segundo nivel de control era de puercos, que me imagino que se referían a los cerdos, puercos fieros, que los puercos fieros eran los jabalíes, fíjate, ciervos y otras cazas. Y en cambio, no había en un control ningún papel en el que trataran o que hablaran alguna cosa pues del funcionamiento de los conejos, de las gallinas, de los pichones y de otras aves de corral, por ejemplo, que hubiera algún pato o algo así. No encontré ninguna referencia, o sea que eso me parece que era barra libre. Lo que sí te he encontrado era que, por ejemplo, para la hora de las carnes de caza, que he dicho yo, otras cazas, tenían muy estipulado en qué épocas del año se podían cazar y se podían vender. Porque fíjate, eran cuidadosos con el medio. con su medio, con el ¿sí? medio ambiente, para entendernos. Eran muy cuidadosos nuestros antepasados, como también eran muy cuidadosos a la hora de recoger leña y a la hora de manejar cualquier, o sea, cortar cualquier libro, cualquier árbol o incluso las ramas de los árboles. O sea, lo tenían todo pero estipulado, pero vamos, lo que diríamos al milímetro. Pero bueno, estamos con las carnicerías, que me he ido a otros ambientes. ¿Y quién llevaba lo de las administrerías, lo de las carnicerías? Pues lo de las carnicerías era una concesión municipal, que se la concedían a uno que era el administrador de las carnicerías. Entonces este señor, esto hacía una contrata importante, porque se tenía que encargar de todo el proceso de la carne, o sea, desde el mantenimiento del ganado en las parcelas del ayuntamiento, aparte de que luego se pudieran hacer otras compras a particulares, ¿no? Como hemos dicho antes, que los ganaderos protestaban porque no les pagaban, ¿no? Pero el ayuntamiento tenía esto, tenía una cabaña propia, y el administrador de las carnicerías la tenía él mismo, la tenía que cuidar, o sea, desde el principio
hasta el fin, todo el proceso.
Ahí está. Y entonces este señor estaba asistido por varios personajes, que uno era el cortador de la tabla, que diríamos que se hacía las funciones de matarife y luego y troceador. ¿Entiendes? Cogían el animal que estaba, por ejemplo, en el llano de Ain, que ahí era uno de los sitios donde una de las zonas municipales. Cogían el animal que estaba ahí, por ejemplo, una vaca, un ternero, un buey, y lo llevaba pum, a la carnicería, que en distintas épocas del año, a veces estaba en la calle Zocotín, a veces estaba en el callejón del Deán. Vamos, yo he conseguido encontrar esto, documentación de que ha habido carnicerías en esos dos sitios, en distintos momentos de la historia de Jaca, ¿no? Pues entonces, esto lo tenía que llevar hasta la calle Zocotín, y allí sacrificar el animal, desollarlo, y luego después hacer el despiece. Pero el despiece iba, parte que se lo quedaba en la tabla, el cortador de la tabla, y la otra parte iba para el cortador de la tabla del Barato, que era la otra carnicería que había en Jaca, y que tenían que estar cercana una a la otra. El cortador de la tabla del Barato se quedaba con todas las vísceras, con lo que se llama ahora casquería. Y entonces luego estaba en lo que he comentado, el desollador, que luego este se tenía que arreglar con los peleides, claro, hacía el tratamiento de las pieles, ¿no? Evidentemente, y había muchos peleides en Jaca, y había también muchos peleides en Viescas, ¿no? A los de Viescas se les llama peleides, ¿no?
Sí.
Pues a los de este se tenía que, o sea, bueno, no tiraban nada, o sea, no se ha encontrado ningún resto, ninguna excavación arqueológica de ningún hueso de nada, porque es que a todo, absolutamente a todo, le daban un tratamiento adecuado. Y luego, aparte de esto, también tenían varios mayorales y varios pastores, porque evidentemente, claro, el ganado hay que cuidarlo por la mañana, por la tarde y por la noche. Y entonces había pastores, que además todos eran, incluso el que hacía la adjudicación, la admisión de la administración de las carnicerías, eran declaraciones juradas, o sea, juradas con las manos, con la mano puesta encima de la Biblia. O sea, que evidentemente ahí tenían que hacer las cosas adecuadamente. Y ahora ya, pues ya veo que se me echa tiempo encima y que no me ha dado tiempo de terminar. Entonces si lo ves bien, Paola, lo dejamos para la semana que viene, que miraremos lo de las carnicerías en los aspectos sanitarios, que también tiene muchas curiosidades. Miraremos también esto, qué animales se podían sacrificar y cómo, y luego qué razas se utilizaban aquí, y bueno, incluso otras obligaciones que tenía el llevar las carnicerías.
Continuamos entonces el viernes que viene, Juan Carlos.
Se me ha hecho el tiempo,
muchas gracias.
Un abrazo para la, bueno, y para todos, claro.